O quizá esta sea una imagen más apropiada, un monje visionario, o medio enloquecido, que reparte su vida entre un monasterio desierto y la civilización disoluta, pintando obsesivamente iluminaciones en su propia traducción del Apocalipsis. No las decorosas miniaturas de pan de oro que podrían aparecer en un libro de horas medieval o en un antiguo testamento manuscrito, sino una avalancha fantasmagórica de locura y rabia, agitación y arte. Para intentar siquiera asimilar lo que hace Baird, es esencial entender la avidez del artista como coleccionista. Si uno camina por la playa buscando pedazos de cristal gastado por el mar, pronto sus ojos serán capaces de detectar los más pequeños trozos de color apagado escondidos entre los incontables guijarros comunes. Tras un par de días, serán un clamor que reclama su atención. Cuando el experto en conexiones empieza a buscar los signos codificados que revelan el orden subyacente al caos, los encuentra por todas partes. Organizarlos es una matriz manejable que se vuelve esencial para pasar de un día al siguiente. Puesto que este libro muestra tantas páginas de los diarios y collages de Baird tan detalladamente, quedo liberado de la inabarcable tarea de intentar describirlos. Sin duda, nunca ha habido nada semejante a este lado del frenopático, y descender a través de sus muchas capas maníacas es adentrarse por la madriguera del conejo en un mundo de juegos visuales e hipnotizadores, paralelismos, modelos y masáis, políticos e iconos del pop, anuncios de sujetadores y huesos blanqueados, leones y lunáticos, cocodrilos, autoparodia, latas de sopa y cabezas cortadas, héroes privados y enemigos públicos, rinocerontes y manchas de sangre, stripper e inanición. Los temas aparecen en fugas urgentes para repetirse una y otra vez en variaciones aparentemente interminables. Baird, compositor y director, constructor de contradicciones, lo ata todo con meticuloso dibujo, con el encaje de una caligrafía compulsiva, incluso con la misteriosa intrusión de sus propias manos. Este mundo prendado de la imagen es un rudimentario suceso psíquico, alquímico, alimentado quizás por la sensación del artista de que se puede conjurar una epifanía cuando cosas sin relación alguna se juntan por la fuerza, como los polos opuestos de los imanes. O puede que estas colisiones no produzcan más que la necesidad de seguir adelante. Es como si cada foto fuese un experimento en busca de una única teoría unificadora, la respuesta inesperada a una pregunta no reconocida. Con sus voraces ecuaciones, Baird se precipita, obra tras obra, página tras página, sin esperar para ver si se ha revelado algún secreto. Cita a su amigo Francis Bacon, citando a Balzac. Baird provoca accidentes y deja que nosotros hagamos de forenses. Con la indiferencia que le caracteriza, describe sus diarios como estiércol, que fermenta para convertirse en un kitsch arquetípico. Como sucede con el estiércol, la vida continúa bajo las capas de sentido y sin sentido. Cuando abre un diario, años después dice, las cosas han cambiado. Sin duda, les ocurrirá lo mismo a quienes se zambullan en este libro una y otra vez. Get out, get out. Yeah, yeah, something new. Bea relata una historia que oyó a Richard Lindner, el pintor alemán expatriado que dio clase en Yale en la década de 1930-60, sobre un hombre que no cesaba de registrar por escrito todo lo que veía y oía hasta que hubo amasado volúmenes de trivialidades. A su muerte, sus cuadernos acabaron en el Smithsonian, donde los comisarios se afanaban en descubrir lo que todo aquello significaba. Bear cuenta esta historia con cierto deleite, tal vez a sabiendas de que el significado de su obra no es ni más ni menos que la creación artística y la esperanza de que el estiércol hará su trabajo. Mientras tanto, quizás satisfecho con la idea de que las futuras barbas grises del arte lo perciban como un inconmensurable excéntrico, me dice: me alegro de haber malgastado mi vida en una documentación que no tiene propósito. Esto no es más que la previsora maniobra de Bear para confundir al establishment artístico. Siempre ha habido un propósito. Al observar su obra, no puedes evitar sentir que es un hombre intentando vencer al tiempo. Alguien decidido a ver más, coleccionar más, perseguir más coincidencias, crear más conexiones. Y conforme el tiempo pasa, el cambio lo devora todo. Bear sigue volviendo a su residencia africana, donde los artistas locales, a quienes llama Departamento Artístico de Home Ranch, pintan marcos con billones de puntos para sus fotografías. Pero ahora es solo un paraíso pavimentado y perdido en una gran parte, medio siglo después de que él se sentara a escuchar a Karen Blixen contando historias. Hay mucha muerte en la obra de Bear. No fue casualidad que llamara a uno de sus libros Longing for Darkness, añoranza de la oscuridad. Pero a medida que las sombras se alargan, la vida se intensifica y con ella la búsqueda de iluminación. Bear ha vivido multitud de presagios y situaciones límite. Su casa de Mutok, el molino, ardió en 1977 y el fuego consumió 20 años de trabajo. En 1996, un enfrentamiento fortuito con una elefanta furiosa estuvo a punto de matarlo. Con caballeresco desdén por los lamentos, ha restado importancia a tales contratiempos. Una amiga, que estaba con él en Manhattan, cuando descolgó el teléfono y se enteró de que su casa estaba ardiendo, cuenta que asimiló la horrible noticia en un momento y luego volvió al trabajo. Ella le preguntó si no iba a ir a Long Island y él respondió: ¿para qué? Para un omnívoro nada es nada, y mucho menos la catástrofe. Siempre hay una finalidad. Como recordatorios de la inhóspita pero exquisita fragilidad de la existencia, páginas parcialmente quemadas de sus diarios aparecen en collage. Las cenizas como arte, la destrucción como creación. Es difícil desanimar a un irónico. Cuando el International Center of Photography organizó una gran exposición de la obra de Bear en la vieja casa Audubon, en la parte alta de la Quinta Avenida de Nueva York, el pintor y director artístico Marvin Israel, diseñador del evento y visionario oscuro afín, encargó una impresión de elefantes de varios pisos de altura para envolver el edificio. La víspera de la inauguración, una poderosa ráfaga de viento arrojó al río Hudson y desgarró el espectacular cartelón. Llamé a Bear cuando me enteré del desastre y él se limitó a reír. Deberías haber estado allí, fue tan asombroso. Hacia el final de ese libro hay una fotografía de Bear, en este libro que tenemos en las manos a orillas del lago Rudolph, atrapado en las fauces de un cocodrilo gigantesco. La criatura está muerta, aunque un espasmo de rigor mortis casi hizo de la ilusión realidad. Medio devorado, Bear garabatea en un cuaderno una última postal desde el filo. La fotografía es un retrato jocoso del artista riéndose del destino, pero vista como metáfora, la premonición triunfa sobre la broma. Pensemos en el cocodrilo tic-taqueante que acosaba al capitán Garfield. Es el tiempo realizando su tarea mortal, comiéndonos vivos. Así que Bert embiste, corre para salvar su vida, pintando, garabateando, revolcándose sobre su estiércol, restregando entre sí imágenes e ideas, buscando humo, esperando el fuego, componiendo su requiem por todos los mundos que avanzan requeantes hacia su final. Quizá saber aquí y ahora qué es exactamente lo que Peter Baird pretende no sea posible. ¿Es realmente este flujo de imágenes e instinto perturbador e incesante tan solo kitsch arquetípico como la artera indicación engañosa de Baird puede hacernos creer, todo visión y furia sin significado? ¿O es, como creo, completamente serio en cuanto a exprimir la revelación a partir de un implacable rumiar, forzándonos a ir más allá de la observación hasta llegar a ver lo que él ve, nos guste o no? El director de cine alemán Werner Herzog, en una entrevista de 2003, afirmó buscar el éxtasis de la verdad. Parece razonable si nos aferramos a la esperanza de que la verdad nos hará libres, pero no es la misión apropiada para ver. A través del éxtasis del arte, él parece salvajemente empeñado en mostrarnos la agonía de la verdad. Entonces, tras formular la pregunta imposible, ¿para qué?, vuelve al trabajo. La misma librería de la fábrica donde encontré este libro, espero no haber sido demasiado pesado leyendo este prólogo, pero para aquel que no lo vaya a comprar, yo creo que era interesante. Encontré también otro libro de un tipo que desconocía y que, ya dejando un poco aparte a Peter Baird, bueno, voy a leer una cosita que pone el último, ya que os leo. Andy Warhol dice en el segundo volumen, que dice: creo que tener tierra y no echarla a perder es el arte más hermoso que cualquiera puede poseer. Curioso, ¿no? Un tipo como diga estas cosas. Pero bueno, aquí acabamos con Peter B. Y os digo, en esa misma en esa misma librería, en La Fábrica, encontré estos dos volúmenes, que os digo, es maravilloso. Pero también, ojeando por allí, encontré a otro tipo que no sé qué se llama, Tom Good. El libro se llama 40 Men. Lo traigo aquí porque va unido a este otro, porque los compré a la vez y fueron como dos especies de descubrimiento, uno más que otro, ¿no? He estado investigando un poco sobre él, sobre Tom Good, ya os digo, y pertenece a la misma generación que Martin Parr y Paul Graham. Nació en Irlanda en 1951, ¿no? Un fotógrafo británico, importantísimo, creo. El libro me parece maravilloso, no tiene absolutamente nada que ver con Peter Baird. Afortunadamente, en la diversidad está el gusto, y ya os digo que os lo recomiendo encarecidamente si lo podéis encontrar. Es Tom Good y el libro se llama Fotie, P-H-O-T-I-E, Man. Fotie Man. Bueno, con esto acabamos. La semana que viene, a ver si es posible y Manuel Blanco se encuentra mejor con esa afección de la muela. Hoy en un principio pensábamos hacer el programa con él. Manuel Blanco es el coordinador de fotografía y medios, que son una especie de seminarios que se van a hacer como preludiando lo que será el máster sobre fotoperiodismo. Fotografía y medios se hará en la Facultad de Comunicación los días 9, 10, 11 y 12 de noviembre, y supuestamente, si os digo, si sus afecciones se lo permiten, estará con nosotros para hablar de estos seminarios que ya os digo preludian ese máster sobre el fotoperiodismo. Bueno, pues nada, con esto acabamos el programa de hoy. Todavía no nos hemos acostumbrado del todo al hecho de que no sea viernes. Después de tanto tiempo resulta un poco extraño, ¿no? El que sea miércoles, que queden dos días, que no esté el fin de semana de por medio. Pero bueno, como todos nos acostumbramos, como dice Peter B., nos adaptamos a todos como los elefantes, ¿no? Nos comemos la parte del mundo que nos toca en cada momento. Así que para lo que nos queda de semana, como siempre, pues nada, ya sabéis, que disfrutéis del placer de conocer, de la belleza, del amor y del sexo, en el orden en que queráis.